Dios bendiga a mis hermanos. Es un gozo estar con ustedes en este miércoles de Semana Santa. Por favor, quisiera que abrieran sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, es una iglesia. Versículo 4 en adelante lo leemos. Capítulo 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si lo puede repetir conmigo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Padre, muchas gracias en esta noche, por tu hermosa palabra, Señor, vertida en esta carta. Queremos pedirte, Dios, que por tu Espíritu Santo, ahonde en nuestros corazones ese sentir que hay en ti, Señor, de que reconozcamos lo que realmente es ser hijo tuyo. Padre, tú diste a tu Hijo en propiciación por los pecados del mundo, pero también su Hijo puso en nosotros su Espíritu para que podamos clamar, Abba, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Dios dispuso la creación, cuando Dios creó todas las cosas, también creó al hombre. Y cuando lo puso en huerto del Edén, lo dejó en un periodo que llamamos la inocencia, donde el hombre no conocía el mal, únicamente el bien. Y este hombre, por mucho tiempo habló con Dios, por mucho tiempo que estuvo en el huerto en ese periodo de la inocencia, se gozaba hablando con Dios. Pero la tragedia que todos conocemos del huerto del Edén propició que Dios tomara una determinación, como fue la de echarlo del huerto, maldecir la tierra y otras maldiciones más que vinieron para la humanidad futura. Esta parte es importante recordarla. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, echemos al hombre del huerto, saquemos al hombre del huerto, no sea que conociendo el bien y el mal, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso fue lo que hizo Dios cuando echó al hombre de ahí. Por lo tanto, lo dejó en el estado del conocimiento del bien y el mal, en una situación caótica de pecado. De ahí para allá que el hombre comenzó a descomponerse, y por eso es que Dios dice en el capítulo 6 de Génesis, dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque realmente él es carne, y sus años serán 120 años. Ahí Dios lo deja, sin embargo, siempre lo vigila y lo cuida. De ahí que el salmista dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y usted lee todo el resto que dice, si lo has coronado de favores. Cuando me refiero en el término hombre, en la Biblia se refiere a la humanidad, a hombres y mujeres, para que no se sienta mal la mujer, a hombres y mujeres. En ese caso, Dios lo dejó en esa condición. Entonces la interrogante ahora, ¿qué somos? Si acabamos de leer lo que dice Pablo a los Gálatas, ahora dice que sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Esto es bien importante, amados hermanos, que lo analicemos y lo veamos más a fondo por razones propias inherentes a nuestra adopción de hijos. ¿Por qué? A veces no sabemos qué somos. A veces no sabemos qué seremos realmente. Por eso yo quiero predicar un poquito sobre el título Hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pero es importante que me base en un primer punto, como lo es el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, a través de su palabra, ha tratado de que el hombre entienda, ha tratado de que el hombre venga a los pies de Cristo, ha tratado de que el hombre comprenda que sin la palabra no se puede vivir. Por eso dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Esa frase del Salmo 119 es bien importante, porque cuando no leemos la palabra, cuando no buscamos por la palabra, nos encontramos con dificultades. Y hay personas, perdónenme la expresión, hay personas en el mundo cristiano que han recibido a Cristo, pero todavía no comprenden lo que es ser hijo. No han comprendido todavía en su corazón. Aquí dice que Dios en su tiempo mandó a su hijo, nacido de mujer bajo la ley, para redimir a los de la ley. Para que tuviésemos, dice, adopción de hijos. Pero qué importante cuando dice: por cuanto somos hijos. Ahora, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento, como ejemplo, Dios usó la palabra siempre para que todos aquellos que iban naciendo y creciendo en la palabra. La raza judía, en este caso, por ejemplo, tenía de los 6 años en adelante al hijo y lo llevaba gradualmente por la palabra, educándolo. De ahí que el salmista dice que instruyamos al niño para que cuando viejo no se aparte de sus caminos. Por eso dijo en Deuteronomio, dijo la palabra, dice: y estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre su corazón, las repetirán a sus hijos. Hablarán de ellas en su casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, la atarán como una señal en sus manos, la pondrán como frontal a sus ojos, la escribirán en sus casas, en los postes. ¿Por qué? Porque la palabra es importante, tan importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, cuando comienza, dice la palabra, Juan lo recoge en el testimonio: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Dicho de otra manera, es la palabra de Dios para la humanidad. Pero dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo es a predicar el reino de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, a mostrar el reino. Pero los suyos no lo recibieron. Son estos por los que nació de mujer bajo la ley para redimir a los de la ley, pero no lo recibieron. Pero la palabra dice: más a todo aquel que le recibe y cree en su nombre, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto es lo importante, porque en el huerto de Edén se da la división enorme. Porque aquella creación de Dios, hijo de Dios, el único que puede platicar con Dios son los hijos de Dios. Pero si no tiene la calidad de hijo de Dios, difícil es, la oración no fluye, no hay forma. Por eso Adán se comunicaba con el Señor. Pero cuando se expulsó del huerto, quizás ya le era más difícil, no lo sé. Pero ahora resulta lo mismo. Pero dice: los que le recibieron tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de varón, sino de Dios. Y ahí la calidad de hijo, y ahí la calidad de persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene que ver mucho. Cuando usted, amado hermano, cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando usted vino a los pies de Cristo y pasó al altar en algún momento de su vida, es el momento más culminante. Nosotros los predicadores hacemos un llamado y pasan al frente. Hacemos una oración, pero nunca vamos a saber qué hay en su corazón. Nunca vamos a entender realmente si eso fue un nuevo nacimiento. Pero la oración es importante. Por eso dice que Dios en su tiempo mandó a su Hijo y puso el Espíritu en su Hijo para derramar en nuestros corazones de su Espíritu. Y yo le leo lo que dice Romanos cuando habla de la justificación por la fe a Abraham y la justificación a nosotros. Pero en el capítulo 4, en el 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando viene usted a los pies de Cristo, cuando pasa al altar, cuando realmente usted está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, en ese momento Dios está derramando sobre el corazón de aquel que le recibe su Espíritu. Y aquí que las personas dicen, oiga, pero yo no hablo lengua, momentito, ya vamos a hablar de eso. Yo lo que quiero decirle, que cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo como su suficiente Salvador personal, en ese momento Dios derrama de su Espíritu sobre su corazón. Y cuando esa es una verdad, cuando esto usted lo conserva, cuando lo siente, no hay manera de escaparse del Evangelio. Por eso dice la palabra que el Evangelio no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Por eso cuando usted recibió a Cristo, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, en ese momento usted es realmente un hijo de Dios y puede clamar, como dice la palabra, Abba Padre. Pero qué interesante lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso. Le dice a la iglesia en Éfeso como para remacharles algo. Le dice en él, en Jesús, también vosotros, estoy leyendo por los que llevan lectura Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello que Dios pone en el corazón, ese sello que Dios pone. Aquí Pablo usa una figura que no la voy a describir ahora, en aquellos tiempos antiguos con los mercaderes. Pero lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a sellar tu vida por toda la vida, hoy por toda la eternidad. ¿Por qué razón? Porque cuando oís la palabra, cuando entiendes el Evangelio, cuando de verdad le crees al Evangelio para salvación, en ese momento hay un sello del Espíritu Santo de la promesa en la vida de cada creyente. Y algo más agregado, dice que son las arras de la herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amado hermano, usted en este momento tiene que comprender, y si ya lo comprendió, discúlpeme, pero se lo recuerdo. Por la palabra, usted viene a los pies de Cristo. Por la palabra, usted entiende que Dios derramó su amor en su corazón, derramó su Espíritu en su corazón para que usted pueda clamar a Abba Padre. Y no solo eso, ha sido sellado para redención eterna. Pero es importante, y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? Vamos viendo, ¿por qué no cambia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si el amor de Dios está en mi corazón, si estoy sellado, si tengo realmente esa convicción de ser hijo de Dios, ¿por qué no cambio? La historia repetida de Nicodemo. Y lo vamos a usar hasta que el Señor nos lleve, porque para eso lo dejó, para que lo usemos. Nicodemo era un hombre importantísimo, intelectual. Un hombre, creo, miembro del Sanedrín. Un hombre que tenía capacidad para muchas cosas, pero no para entender la palabra de Dios. Y por eso se acercó a nuestro Señor, dice la palabra, que de noche. Y esa vez que llegó, llegó con palabras que a veces no comprendemos. Y le dijo, sabemos que tú has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Esa fue la introducción de Nicodemo ante nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor en ese momento le dijo, te voy a mostrar algo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Qué interesante, amado hermano, cuando en el proceso, cuando Dios derrama en tu corazón su Espíritu, cuando Dios te muestra tu amor, cuando Dios realmente te da la convicción por su Espíritu que eres hijo de Dios, en ese momento el proceso de los cambios aparece, y ese proceso de los cambios es el nuevo nacimiento, o el crecimiento espiritual, si lo queremos llamar así. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos siempre? ¿Por qué los fieles son siempre? Yo me he fijado, La iglesia que pastoreo, por ejemplo, yo digo, estos no fallan nunca, 5, 6, 8, es una iglesia pequeña. En Josué lo hemos visto igual. En otras iglesias que hemos predicado lo hemos visto igual. ¿Por qué? ¿Y los demás? No vengo a juzgarlo, solo a recordar el por qué. El nuevo nacimiento es más que importante porque eso me permite darle continuidad, perseverancia a mí mismo para continuar en el Evangelio. Este hombre llega con esa pregunta, o mejor dicho, no la pregunta, sino con eso de afirmación. Sabemos que vienes de Dios porque las cosas, como maestro, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Yo te digo que para eso tienes que nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios. Pero este hombre no lo entiende, y ustedes ya han leído esta parte, y no entiende cómo nacer de nuevo. Y yo le voy a leer algunos versículos nada más. Le dice el Señor en una de las ya las cuestionamientos en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan, dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si Dios no ha derramado su Espíritu en tu corazón, difícil es que pueda entrar en el reino de Dios. Y eso cada quien lo sabe. Cada quien lo entiende cuando Dios derramó de su espíritu sobre su corazón. Y le dijo, lo que es nacido de la carne, ahí está, eres un hombre carnal, eres una persona normal, no eres lo que yo digo, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le agrega, no te maravilles por todo esto, el viento sopla de donde quiere. Y le dice, y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dije, nacido del Espíritu. Y por esa razón de nacimiento, amado hermano, acompáñeme para que nos gocemos juntos en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan. Porque aquí tenemos nosotros algo lindo y maravilloso de entender despacito. Digo despacito porque el sabor de la palabra está así. Nosotros ya no leemos la palabra corridita, ya no la leemos caminando, ya se lee. A mí mi esposa me deja solo en mi aposento con la Biblia, y cuando vuelve a ir a verme para llevarme una frutita o algo, me encuentra con 5 libros más. ¿Por qué? Ya no la leemos, la estudiamos. Y eso debe ser para todo creyente, amado hermano. Debe ser para todos nosotros. Como hijos de Dios debemos de indagar realmente por qué. Si yo estoy diciendo que somos hijos de Dios, ¿por qué y para qué? Dijimos que por el Espíritu Santo, por la palabra, por el sello, por esto hermoso de que Dios puso en nosotros. Estamos realmente en el proceso de un nuevo nacimiento. Veamos qué dice Juan en el capítulo 3 de la primera carta, el versículo 6 y el 9. Es impactante. Si le impacta, hermano, qué bueno sería, porque a mí me impacta quizás más que a usted. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está el gran problema. Aquí está la gran interrogante. Aquí está, ¿qué hago con estos versículos? ¿Qué hago con estos versículos como predicador, como cristiano, como hijo de Dios, profesante de la fe? ¿Qué hago? Y me sustento cuando me regreso a la primera carta de Juan, cuando dice, el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y donde más me detengo y me encanta es cuando dice, pero Dios es fiel y justo para perdonar. Ese es mi aliciente, es mi atenuante. Pero aquí dice que el que es nacido de Dios no peca. Y el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios en su corazón. Y si tiene la simiente de Dios en su corazón, no puede pecar. Por lo tanto, cuando Dios derrama su corazón, su espíritu en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, nosotros estamos en un progreso activo, en un progreso de espiritualidad, en un progreso buscando la santidad, que es lo que Dios quiere. Pero para esto hay que caminar en la fe, perseverando en el Hijo de Dios, para no pecar. Hijo de Dios, para no pecar. ¿Dónde me ubico? Ubíquese usted. Dice el versículo 7 del capítulo 4, ahí mismo, no se cambie. Amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Saborelo. El amor de Dios. Oye, qué difícil es comprender esto. ¿No es cierto que a veces nos miramos indiferentes? ¿No es cierto que a veces no creemos que aquel que saludamos es hijo de Dios? Una vez yo iba por un cerrito a pescar por Apulo y vi un ranchito por ahí en una loma y le dije a mi compañero, voy a visitar esas personas. Y me acerqué y le dije, buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Ya no evangelicé. Cuando me dijeron amén, cristiano. Y conversamos sobre el tema. ¿Dónde se congregan? Detrás de aquel cerro. ¿A qué horas es el culto? A las 2 de la tarde. ¿A qué horas se van? A las 10 de la mañana. Por amor, hermano. Por amor. Y tocamos el tema, y realmente el amor en la iglesia debe ser un amor fraternal, no fingido. Una razón específica me hace sentirlo, que es la sangre de Cristo. Dice que el que le recibe, cree en su nombre, le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y no es engendrado de hombre, ni de voluntad de hombre, ni de sangre, sino de Dios. Por lo tanto, debo de amarle. Aquí sigue diciendo la palabra, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo que le leí en Gálatas justamente, Dios envió a su Hijo en su tiempo para redimir a los de la ley, nacido de mujer. Pero Dios en este amor, dice la palabra, en esto consiste el amor. No en que ustedes hayan amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo, dice el versículo 10 del capítulo 4, en propiciación por los pecados. Por lo tanto, en ese perdón de Dios podría ser un elemento base para amarle. Pero cuando decimos que amamos a Dios, y Juan juega con este parafraseo de palabra, dice que el que no ama a Dios nunca lo ha conocido. Entonces, y Dios dice, si no ama a su hermano, ¿cómo me va a amar a mí? Qué interesante es esto, hermano. Amarse los unos a los otros. Como hijos de Dios tenemos la obligación, y tal vez no obligación, yo digo que es una cosa, no es imperativa, sino que es un sentir, es un sentimiento que ya existe, de aquel que si usted realmente tiene el Espíritu de Dios en su corazón, si el amor de Dios está derramado en su corazón, y usted comprueba que aquel otro tiene lo mismo, no hay duda que lo va a amar, y no hay duda que usted va a abrazarlo, no hay duda que lo va a ayudar en sus necesidades, no hay duda que lo va a tratar realmente como un hermano en Cristo Jesús. Pero también dice el Señor, un nuevo mandamiento les doy. Y ustedes lo saben, que os améis los unos a los otros. Otra parte, dice el capítulo 5, versículo 1 siempre de Juan, ¿qué es para creer a Dios el ser hijo? Por ahí hay hijos de Dios que a veces no creen, y entonces protestan porque no hay milagros. Protestan porque no hay bendición, pero es necesario creerle a Dios. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, siempre de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Veámoslo más despacito. La primera parte es creerle a Dios y tener un amor profundo por Dios. Usted sabe que nuestro Padre Celestial en su tiempo envió a su Hijo, el hombre, en el tiempo antiguo, en la expiación, ponía el 50% y Dios ponía el otro 50% y no se salvaba. Y era para cubrir el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, usted no pone ningún porcentaje. Dios lo pone todo en su Hijo, por solo creerle. Y esa parte de creerle a Dios implica que usted puede amar a Dios. Dice la palabra aquí Juan lo que está explicando. Si usted ama al que engendró al Hijo, usted puede amar al Hijo. Y si usted puede amar al Hijo, puede amar a los que el Hijo ha engendrado. Para este caso son los hermanos. Para este caso son los que estamos congregados. Para este caso somos los redimidos de Cristo. Para este caso somos los que realmente estamos naciendo de nuevo. Porque hay que amar al Padre. Hay que amar al Hijo. Pero también hay que amar al hermano. Así dice la palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Qué interesante, ¿por qué esto de amarse los unos a los otros? Yo estuve en cierta ocasión en un lugar en Los Ángeles, California, y me invitaron a una vigilia. Cuando yo llegué a Los Ángeles, iba por 20 días, y lo primero que llevaba en mente pues era congregarme en algún lado, dentro de todas las actividades que tenía, y no encontraba, porque la persona que me había invitado, que es mi hermano, no era evangélico ni conocía de iglesia. Pero me encontré con un amigo que me dijo, yo te voy a llevar a una, yo voy ahí. Curiosamente, pues me llevó a una iglesia que usted conoce, que se llama Oración al Espíritu Santo. Yo cuando vi, bueno, dije yo, como hijo de Dios no le tengo miedo a esto. Realmente, cuando estudié bíblico, aprendí en sectas lo que son todas las denominaciones. No todas, pero algunas, la mayoría. Pero yo entré. Y estaban orando, pero yo estaba viendo el templo. Cierre los ojos y yo seguía mirando. Cierre los ojos y yo seguía mirando. Imagínense una vigilia que era hasta la 1 de la mañana. Y yo, desconocido. Bueno, pasó. Estuvimos allí. Vi que se llevó la liturgia, ¿verdad? Todo. Pero cuando nos fuimos, me dice el amigo que me llevaba, aquí vamos a esperar el bus. Y le digo yo, oye, le digo, pero tú me dijiste que donde tú vives hay vecinos y tienen vehículos. Sí, me dice, pero aquí el predicador, el pastor, ha prohibido que se anden llevando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque aquí nadie sabe quién es realmente hijo de Dios. Aquí nadie sabe si vos has recibido a Cristo de verdad. Aquí nadie sabe y no te pueden llevar por eso. Pero ni aún por amor, no se puede. Y me llamó la atención eso. Y me llamó la atención eso porque realmente fíjese que cuando usted se identifica como hijo de Dios, usted tiene todas las prerrogativas aquí en la tierra. Cuando usted se identifica como hijo de Dios en cualquier lugar que esté, lo más seguro es que aquel que le recibe también es hijo de Dios. Oye, van a conversar, va a haber una armonía, va a haber aquella cosa hermosa, y allí no existe, y me llamó la atención. Mire, cuando yo no he tenido transporte, me paro ahí después de la pasarela, y le digo, hermano, ¿para dónde va? Para tal lado, ¿me puede llevar? Sí. He ido a Cupinco a las conferencias cuando no he tenido vehículo, y allá en la noche, y ahí estamos. Mire, cuando yo vengo de predicar, vengo a las 8:30 de la noche de un cantón y siempre por la carretera hay un hombre con una Biblia en la mano. Y cuando está parado así, yo lo paro y lo recojo y le digo, ¿y usted cómo se va de aquí? Porque usted me va a llevar, me dice. Y luego que me mira la Biblia en el vehículo, me dice, ¿usted es evangélico? Sí, para la gloria de Dios. Hermano, me dice, de inmediato. Y le puedo contar más cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra, lo estamos leyendo. Si usted ama a Dios que nos dio a su Hijo, ¿cómo no va a amar también a su Hijo? Y si usted ama a su Hijo que es Jesucristo, ¿cómo no me va a amar a mí? Óigame, ¿cómo no me va a amar a mí? Lo más seguro es que sí, si nació de nuevo. Los nacidos de nuevo me saludan con un Dios le bendiga, hermano. Los no nacidos de nuevo todavía me evaden en el supermercado para que yo no les diga bendito seas. ¿Cuesta? Pero ¿sabe qué hermoso es Dios? Porque Dios, a través de enseñarnos en el nuevo nacimiento cómo debemos de amar, cómo debemos de tener ese amor profundo a su Hijo, cómo debemos de amar a los hermanos. También por esta misma palabra, Él nos hace más que vencedores, hermano. Yo le digo a usted que yo le puedo comprobar que esta palabra bendita es realidad, está escrita y es rema en la vida de todo aquel que la quiera profesar. ¿Por qué? Porque la palabra no se equivoca. Mire, hablando de hijos, el versículo 4 del capítulo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted quiere ahora esta tarde declararse vencedor, haga copio de lo que yo acabo de decir anteriormente, porque la palabra no se equivoca. ¿Quiénes se declaran vencedores? Aquellos, dice la palabra, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra hermosa, amados hermano, no nos equivoca. Mire lo que dice Romanos. En la parte de Romanos dice, antes, capítulo 8, antes que todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo me declaro vencedor? Cuando soy hijo de Dios. Cuando realmente reconozco ser hijo de Dios. Esto a veces nos ha costado en un principio a muchos de los creyentes. Y digo a muchos, hermanos, porque he hecho encuestas a veces. Y ya cuando me salen más de 30 son muchos. Ser hijo de Dios requiere un nuevo nacimiento. Usted le recibe, pero se descuida muchas veces. Yo le recibí y me descuidé por un momento. Cuando llegué a entrar en la realidad, comencé a buscar fórmulas y no encontré. Es la palabra. Por la palabra. Cuando Dios derramó de su Espíritu Santo en su corazón. A mí me llama la atención cuando nuestro Señor resucita. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, dice la palabra que le dijo a los discípulos, el Evangelio de Juan es el único que lo dice, dice que sopló en los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo de la promesa. Y muchos dicen, ese es el bautismo. No, esos hombres no quedaron bautizados, sencillamente habían andado con el Señor, pero no había derramado del Espíritu de Dios en sus corazones. Eran oficiales, eran hombres que andaban en el Evangelio, en esto, y les daban el Espíritu Santo, pero no lo tenían en su corazón. Por eso es que cuando nuestro Señor resucita y se va, y les dice, no se va, vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa del cual yo les hablé. Y eso es el Pentecostés. 40 días estuvo el Señor en la tierra y en los 10 siguientes de la iglesia en oración vino el derramamiento del Espíritu Santo, que esa es la capacitación para el servicio. Y si usted es hijo de Dios, va a entrar en esta capacitación. Pero primero tenemos que entender que el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través de el Espíritu Santo de Dios tiene en una época después el derramamiento del Espíritu en bautismo para el servicio de Dios. ¿Por qué el título de esta noche? ¿Por qué hijo de Dios? ¿Para qué y por qué? Porque a Dios le agrada completar su obra en usted. No se vayan de Jerusalén. Y llegaron. 500 oyeron, pero 120 se fueron al aposento. Y estos 120, dice la palabra en Hechos capítulo 2, reunidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en oración y ayuno, dice la palabra que vino como un viento recio, que sopló y puso como ascuas de fuego en su cabeza, como no fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como hijo de Dios, la promesa es para usted, la promesa es para mí. Porque Dios no va a dejar la obra ahí inconclusa. Algunos de ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pero no se aflijan, no se apuren. Yo les puedo dar testimonio de lo que ocurrió conmigo en otra ocasión. Si soy hijo de Dios, estoy bajo esa promesa. Porque Dios derramó de su Espíritu en mi corazón. Para que yo pueda clamar a Abba Padre. Para que yo pueda decir que tengo derecho. Porque soy heredero de Dios y coheredero en Cristo. Por ser hijo de Dios. Cuando estos hombres y mujeres fueron bautizados en el aposento alto, ocurrió aquella parte del que no cree. Y se burlaron. Entonces Pedro les dice bien claro. Esto fue lo dicho por el profeta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya lo derramó cuando usted le recibe, pero no es el bautismo. Es el sello de Dios para usted como espíritu. Ahora dice, y vuestros hijos, y usted conoce todo lo que se lee. Pero todos aquellos que no lo entendieron, dijeron más adelante en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A Pedro no le quedó más que decirle, arrepiéntanse. Y cuando les dijo arrepiéntanse, les está diciendo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que reconocer que para recibir esto hay que ser hijo de Dios realmente. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que ver realmente la cruz del Calvario. Hay que realmente entender que Dios envió a su Hijo para redención de la humanidad. Hay que comprender que la sangre preciosa de Cristo es la que lava de pecado y de culpa. Hay que entender esta parte en la que Pedro le dice, arrepiéntanse. Y bautícense y créanle al Señor. Entonces le dice, recibirán el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted lo que es esto? Mire, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué interesante cuando el Señor nos habla por su palabra y dice que habiendo oído y creído el santo evangelio de verdad, fui sellado por el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final para alabanza de su gloria. Esta noche, usted y yo, debemos de llevar en el corazón que el Hijo de Dios vino a redimirme de pecado. Debo de llevar en mi corazón esta noche que soy heredero en Dios y coheredero en su Hijo. Porque yo esta noche reconozco una vez más que no hay cosa mejor que ser Hijo de Dios. Oramos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, primeramente. Porque creo, Señor, que tú la pusiste en el corazón. Estoy convencido, Señor, que cada día que lo leo, el Espíritu me da más convicción de ser hijo de Dios. con derechos y privilegios. Entre ellos, Señor, el recibir tu Espíritu Santo de la promesa. En que tú me bautices un día, Señor, bautices a tu pueblo. Porque tu palabra lo declara que es para todos. Dios mío, en esta noche, oramos también, Señor, por aquel pueblo que te recuerda en tu muerte expiatoria en estas fechas. Pero oramos más que todo, Señor, para que tú les des discernimiento, como lo has dado a nosotros, Señor. Que no estás en la cruz, porque tú resucitaste, Señor. Porque tú resucitaste, Señor, y estás en gloria. Oro por eso, Señor, por los que confunden la fiesta, y no es fiesta, es conmemoración de tu muerte expiatoria, Señor. Es conmemoración, Señor, del cumplimiento de la profecía. Cuando el profeta dijo: y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo para que viera linaje, para que diera hijos. Muchas gracias, Padre, por esta congregación. Muchas gracias, Señor, una vez más, por enviar a tu Hijo, Señor. Mientras el pueblo sigue orando, yo quiero preguntar si hay alguien entre los amigos invitados que no tiene la convicción de ser hijo de Dios. Quizás no se lo han explicado. Déjeme decirle que la palabra se encarga del resto. Si hubiese alguno aquí, un joven, adulto, si hubiese alguien que quiera recibir a Cristo, que quiera, como todos los demás de esta noche, recordar que somos hijos de Él, déjeme ver su mano levantada. Yo quiero orar por usted. Un jovencito, un adulto, déjeme ver su mano levantada y yo quiero orar por usted. Si hubiese alguien, si estamos en familia, qué bueno es Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, como dice mi pastor, rica y abundantemente. Bendiciones para todos.